en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Después de la tempestad siempre llega la calma. Lo estamos comprobando estos días tras la repercusión en varios municipios de la Comunidad de Madrid de la Dana. Ayer seguimos el programa que hizo Madrid Directo desde Arganda del Rey, uno de los de las localidades más afectadas por las riadas de estos días. Pero en el fondo lo podemos decir que comprobamos que una vez que pasa la tempestad, llega la calma y en este caso la climatológica se refiere al buen tiempo que tenemos estos días. Pero es algo que podemos aplicar a nuestra vida en cualquiera de los ámbitos a los que nos refiramos. Por ejemplo, en el laboral, también después de un periodo de crisis, debemos confiar en que finalmente siempre sale el sol. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos con las ofertas de empleo. Tenemos ya a Javi García para acompañarme en esta misión que te puede cambiar la vida, porque igual encuentras una oportunidad que te interese. Por ejemplo, hay 55 vacantes para trabajar como repartidores en moto en Telepizza.
Necesitan tener el carné de conducir y el vehículo lo pone la empresa. El contrato es indefinido, la jornada parcial y la incorporación inmediata. No se requiere experiencia y la formación corre a cargo de la empresa.
Y no es la oferta que dimos ayer, que era también de otros repartidores, de otra empresa.
Eso es, era otra cadena distinta.
Lo digo porque en este caso también contrato indefinido, ya que está bastante bien para lo que se maneja en el sector. Y dice aquí Javi García que se acaba el calor, cualquiera lo diría precisamente hoy, que es el día que estamos
emitiendo.
Pero ya
estamos en fechas de que se acabe.
Bueno, lo curioso es que hay una empresa que sigue buscando técnicos de aire acondicionado.
Sí, tendrán que montar máquinas de aire acondicionado y bombas de calor. De ahí que también lo busquen para estas fechas que ya llega el invierno.
Y además, a nivel industrial.
A nivel industrial, eso es. Se precisa incorporación inmediata y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Los candidatos deben tener al menos 2 años de experiencia y carné de conducir tipo B.
Atención a compañeros de profesión, porque la Confederación Española de Familias de Personas Sordas necesita incorporar a un periodista o una periodista.
O una periodista que se encargue, entre otras funciones, de coordinar la elaboración y edición de su revista y de actualizar los contenidos web y las redes sociales. Además de ser graduado o licenciado en periodismo, se requiere tener al menos 2 años de experiencia y un buen nivel de inglés. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa y un salario anual de 24.500 euros brutos.
Hay una oportunidad para 10 operarios de producción.
Para trabajar en la zona sur de Madrid es necesario tener experiencia como mozo de almacén o un puesto similar y se valora tener el carnet de carretillero. Se trabajará de lunes a sábado, librando los domingos y un día entre semana según cuadrante. Hay 2 turnos, mañana y tarde, y aunque estos 2 turnos no son rotativos, el contrato es temporal a jornada completa.
Y últimos días para participar en un proceso de selección para enfermeros en Bélgica.
Que trabajarán en hospitales o centros geriátricos. En total son 11 vacantes a las que puedes optar hasta el próximo 23 de septiembre si tienes la titulación necesaria para ejercer y capacidad de trabajo en equipo, pone esta oferta. La empresa proporciona un curso de neerlandés de 10 semanas que se va a impartir aquí en España. El contrato es indefinido y el salario inicial de 2.440 euros brutos al mes.
No sé yo si da para mucho ese salario en Bélgica.
Detallaba la oferta que esto es si no tienes experiencia previa. Entiendo que si ya tienes más experiencia, el salario inicial será algo mayor.
Bueno, en cualquier caso, oye, que quieres participar en el proceso de selección, porque nunca se sabe, ofrecen este dinero, pero a lo mejor puedes negociar que te lo suban. ¿O te interesa cualquiera de las otras oportunidades para trabajar aquí en la Comunidad de Madrid? Tienes que ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 18 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
miércoles, es la mesa de empleo público aquí en Madrid Trabaja y tenemos con nosotros a Rosa María Robledano. Muy buenas, Rosa.
Hola, buenas tardes, Javier.
Nos ha dejado hoy Juanjo solitos.
Bueno, a veces nos pasan estas cosas que cuando el don de la ubicuidad, vamos, yo lo he dicho en alguna ocasión, creo.
Sí.
Vamos camino de conseguirlo, pero todavía nos falta un poquito.
Todavía nos podemos teletransportar cuando haya la oportunidad de hacerlo en buenas condiciones, pero de momento no es posible. Bueno, Rosa, ya la conocéis, pero por si acaso te acabas de incorporar, es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad en la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad de Madrid. Así que hoy vamos a hablar de empleo público, que, bueno, nos marchamos a las vacaciones pensando que cuando volviéramos tendríamos gobiernos en todos los ámbitos. Volvimos, había gobierno en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento, pero no en el Estado. Y ahora tenemos elecciones.
Pues esto es un continuo, la verdad es que es una pena. Es una pena, creo que no es una buena noticia para nadie en general. Para la imagen de los políticos, pues tampoco creo que les beneficie. Pero desde luego para lo que es el funcionamiento en general del país y en este caso, ya que hablamos de empleo público y que represento al ámbito de los servicios públicos, tanto gestión privada como pública, sí que, pues bueno, esto quieras o no, es un desastre casi, bueno, porque se alargan el tiempo los plazos para todo. De hecho, hay acuerdos que se firmaron y hoy, por ejemplo, desde UGT se ha recordado al gobierno que esto puede suponer un parón en el cumplimiento de los acuerdos que para los empleados públicos había.
Bueno, es que, claro, tenemos algo importante y es que la oferta de empleo público se negoció a finales del año pasado para... ¿Era 2018 o 2019?
Sí, 18. Sí.
Pero este año ya se va a pasar casi en blanco, porque entre que son las elecciones, después se constituye el Parlamento, hay nuevas negociaciones porque no parece probable que ningún partido saque mayoría absoluta, con lo cual retrasamos
muchísimo.
Bueno,
yo no me atrevo a vaticinar calendarios porque los hechos nos han demostrado que no vamos a ser capaces de acertar. Pero es cierto que influye muchísimo en el empleo público ya la demora que pueda haber a la hora de conformar un gobierno que dé una estabilidad y que se puedan sacar adelante todas las cosas que están ahí pendientes y que son muy necesarias.
Porque el compromiso con la Unión Europea de reducir la temporalidad, luego hablaremos de temporalidad en las administraciones, pero tenía un plazo, ¿no?
La fecha exacta no la recuerdo ahora mismo, pero sí que es uno de los compromisos que hay y que está recogido en el acuerdo que comentaba...
2021, sopla Javi García.
Pues, sí, por eso digo que no quería tampoco equivocarme y dar la fecha y por eso he preferido decir eso. Pero o sea, que es cierto que el acuerdo que nosotros teníamos, incluso para cosas que en el 20 tenían que sacar adelante... pues no lo sé qué es lo que va a pasar, porque claro, si no se aprueba este año, si hay cosas que pueden ir relacionadas con presupuestos y no tenemos presupuestos, difícilmente va a haber cumplimiento de acuerdo.
Realmente tiene su implicación en todos los órdenes de nuestras vidas lo que está ocurriendo en el gobierno del Estado o en el no gobierno del Estado y también aquí en el empleo público, como estamos detallando con Rosa. Sí que es verdad que a pesar de ello se siguen publicando convocatorias de oposiciones.
Sí, sí.
Las que ya están aprobadas, eso ya no hace falta que haya un gobierno que no sea en funciones, sino que se pueden ir sacando todas esas plazas que se aprobaron el año pasado, más las que están pendientes.
Sí, lo que ha salido lleva su proceso,
claro,
efectivamente.
De ejercicios anteriores, con lo cual también en algunos ámbitos digamos que se puede tener una cierta tranquilidad de que no estás estudiando en balde si te estás preparando unas oposiciones. Y luego tenemos actividad de organismos públicos que están ofreciendo trabajo igualmente y a pesar de la situación del gobierno. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Un ejemplo de ello es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha publicado estos días una convocatoria de 135 puestos de trabajo. Son temporales, pero van destinados a un colectivo muy importante, y es aquellos que han terminado sus estudios tanto en la universidad como en la formación profesional, que sin duda, a través de un programa de estas características, van a recibir un empujón impresionante. Así que vamos a hablar con Beatriz Esteban, que es subdirectora adjunta de Recursos Humanos del CSIC. Beatriz, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de que nos atiendas, porque como digo, es una grandísima oportunidad, porque todos sabemos que una de las principales dificultades a las que se enfrentan los jóvenes que están recién titulados es adquirir experiencia, que es algo un poquito complicado, porque
pues sí,
hay una especie de pez que se muerde la cola, ¿no? Que sin experiencia no les contratan, y no les contratan porque no tienen experiencia. Perfecto. Y de alguna manera este programa de CSIC rompe un poco esa dinámica.
Eso es. Bueno, como muy bien has dicho, lo que nosotros ofertamos son 135 contratos en prácticas para jóvenes que, bueno, pues desean tener su primer contacto con el mundo laboral. Sí que me gustaría decir que, bueno, esto no sería posible sin la financiación que procede del Fondo Social Europeo y la Iniciativa Europea del Empleo Juvenil a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que al final son los que han canalizado esa financiación que nos permite a nosotros ofertar estos contratos. Bueno, decirte que al ser contratos en prácticas, como tú bien has dicho, son contratos temporales, pero bueno, porque tienen esa finalidad, ¿no? Que es ofrecer esa primera experiencia laboral, y por tanto su duración es de dos años.
Dos años que, oye, ya muchos titulados quisieran tener esos dos años de experiencia. Estoy viendo el sueldo y tampoco va mal de sueldo para ser un contrato en prácticas.
Sí, bueno, nosotros sabes que estamos sujetos al convenio colectivo único, que es el que nos marca las retribuciones, y bueno, pues sobre, en función de los grupos, ya te digo que es la retribución que nos viene estipulada, ¿no?
Claro.
Y bueno, comentar también que desde nuestro punto de vista además es una experiencia muy interesante, ¿no? Por esto que decías de pues romper esa pescadilla que se muerde la cola. De hecho, tengo que decir que esta es ya la octava convocatoria de este tipo que sale. Además, tenemos previsión en el próximo trimestre sacar una más, con contratos más de perfil de gestión.
Sí.
Y bueno, pues por lo que a nosotros respecta, ha habido personas que se han quedado en la institución, pues después haciendo a lo mejor un doctorado o participando en proyectos de investigación. O sea que, bueno, sí que animo a la gente a que participe en este tipo de iniciativas, porque bueno, pues nunca se sabe
sí
en qué puede derivar, ¿no?
Y como mínimo, ya digo, después se van a enfrentar al mercado laboral con el prestigio en su currículum de haber hecho dos años de prácticas en el CSIC, uh-huh, que verdaderamente, bueno, estamos hablando del CSIC, pero realmente sí son en centros dependientes del CSIC,
sí,
¿verdad?
Sí, eso es. Nosotros somos, bueno, pues una institución que está formada por en torno a 120 institutos,
sí,
que se agrupan en diferentes áreas de conocimiento. Entonces, claro, los técnicos irían a prestar servicios dentro de esos institutos, que, como te digo, pues abarcan todas las áreas del conocimiento, con lo cual pues se da una cobertura bastante global, ¿no? A todas las titulaciones, tanto, como bien decías, de la universidad y de formación profesional.
Bueno, lo digo porque también tienen que tener en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja que, aunque vivimos en la Comunidad de Madrid, hay plazas para otras comunidades, pero
yo creo que
también es algo interesante que los jóvenes pues puedan, sobre todo si es algo de lo que han estudiado, pues trasladarse a cualquier otra localidad.
Sí, efectivamente. Bueno, tenemos centros en prácticamente todas las provincias de España, o sea que en ese sentido sí que hay bastante posibilidad de movilidad, ¿no? Si cada uno le conviene más, ¿no? Por su situación personal o familiar. Bueno, además, y esto también hilándolo con el tema de, bueno, pues es complicado adquirir esa primera experiencia, decirte que el sistema de selección está basado totalmente en el expediente académico, en cursos y en conocimientos de inglés. Es decir, que no se valora para nada que haya habido experiencias laborales, que es posible que las haya habido, pero en este caso no se tienen en cuenta, ¿no?
Por eso el objeto. Sí. Tienen que estar inscritos en el sistema de garantía juvenil,
efectivamente, como te decía, la convocatoria se enmarca en el ámbito de Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, que después en nuestro ordenamiento jurídico se tradujo en la conformación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y bueno, pues se requiere estar inscrito en ese fichero, que a su vez, bueno, pues conlleva una serie de requisitos para la inscripción, entre ellos el de la edad, ¿no? Porque claro, bueno, el programa está dirigido pues a jóvenes que no se encuentran empleados y no se encuentran estudiando, ¿no?, en ese momento.
Y luego, aunque lógicamente los 135 puestos de trabajo se refieren a multitud de especialidades que pueden haber estudiado, pero sí podríamos decir que sobre todo ámbito científico, investigación, laboratorios, sería a grandes rasgos lo que buscáis.
Sí, también hay plazas de gestión, sí. O sea que en ese por ese lado la gente que a lo mejor ha estudiado más pues administración o qué sé yo, derecho, sí que tienen también opciones de participar, porque aparte de los puestos eminentemente técnicos, que son, como dices, pues para laboratorios o para ámbitos de humanidades más especializados, también tenemos algún puesto para desempeñar funciones en el ámbito de la gestión.
Ah, esto es interesante, porque también aquellas personas que hayan estudiado alguna especialidad vinculada con eso pueden tener la oportunidad. ¿Hasta cuándo tenemos de plazo para presentar la candidatura?
La convocatoria se publicó el 12 de septiembre y teníamos 10 días hábiles, así que hasta el 26 de septiembre.
26, perfecto. Y por supuesto, toda la información, tenéis un apartado estupendo en la web de CSIC,
sí,
¿verdad?
Sí, ahí tienen colgada toda la información, cómo hacer para inscribirse, porque bueno, la solicitud se genera electrónicamente y hay un listado de preguntas frecuentes que creo que también está muy bien para dudas puntuales, y por supuesto, si alguien aún así necesita asistencia, pues no, nosotros aquí en el Departamento de Recursos Humanos pues intentamos dar soporte a todo aquel que lo necesita.
Bueno, y si acaso tienen algún problema para encontrar esa web de CSIC, que no lo van a tener, pero por si acaso, vamos a colgar esta entrevista nosotros en Madrid Trabaja.
Muy
y
bien.
Dentro de la información vamos a enlazar directamente con vuestra web, con exactamente el apartado en el que aparece esta convocatoria de empleo para 135 jóvenes. Así que, Beatriz Esteban, pues muchísimas gracias por habernos explicado. Y bueno, pues yo creo que os vamos a llamar después para que hablemos con alguna de las personas que se incorpore a esto y que nos cuente también un poquito su experiencia,
sí,
¿verdad? Porque yo creo que eso anima a otros chavales y también, se pone de relieve el trabajo tan ingente que hacéis desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Muy bien.
Un placer, Beatriz.
Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
¡Buenas! Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y nuestra mesa de redacción, en la que repasamos algunas noticias que se han producido en el mercado laboral que creemos que pueden ser de interés para ti. Por ejemplo, ¿eres de las personas que tiene perfil en LinkedIn? Debes saber que hay una nueva opción que ofrece esta red social y que puede ser interesante. Javi, ¿tú por fin tienes perfil en LinkedIn o seguimos igual que siempre?
Paso palabra.
O sea que no.
No.
En casa del herrero...
Y ya Rosa, no me voy a comprometer tampoco a ello, porque me comprometí en la primera temporada y ahí sigue.
O sea, el compromiso nulo.
No.
Tú ves que en casa del herrero, cuchillo de palo.
Pero es que eso también hay que reconocer que es habitual.
Sí. Bueno.
Yo tengo una pregunta también para vosotros.
Venga.
Si habéis mentido alguna vez en el currículum.
Jamás.
Uy, Rosa.
No, estoy pensando en las ocasiones. La verdad es que por mi
trayectoria... ¿Ni en el nivel de inglés?
No. No, porque para qué, si me hacen hablar, luego me van a pillar.
Peña sí que ha mentido alguna vez.
No, porque yo...
Medio alto, ¿no?
Yo tengo nivel medio alto de inglés. Eso es así.
Bueno.
Y que alguien me demuestre lo contrario.
Esta pregunta viene porque, en principio, sobre el papel no hay forma de comprobar si las competencias que recogemos en el currículum son verdaderas o no. En LinkedIn pasaba algo parecido porque nosotros recogemos, si me equivoco me corriges, una serie de competencias...
Sí, porque tú hablas de oídas.
Claro, que pueden validar nuestros conocidos, ¿no?
Eso
en esa
es.
Red social, ¿no?
Eso es.
¿Qué pasa? Que eso también pues le podemos decir al amigo, al vecino tal, oye, válidame estas competencias.
A mí me sorprende porque, ¿sabes en lo que tengo un nivel altísimo?
En amigos.
No, de amigos que han validado mis actitudes. ¿Sabes en qué? En español.
Claro. No se equivocan, yo creo que esa está claramente certificada, esa competencia.
Ahí tendré C1, ¿no?
Pero lo que tú decías, LinkedIn ha habilitado una herramienta para validar, casi científicamente podemos decir, esas competencias que tenemos. Es un sistema que funciona de la siguiente forma. Si tú pones que, bueno, el español ya lo tienes demostrado, pero por ejemplo, conocimientos en marketing digital. Pues a través de LinkedIn tienes que pasar como una especie de prueba, un test, que te evalúa sobre este conocimiento. Si superas el test con un 70% de acierto, esa competencia la tienes validada. Si suspendes, no está validada y te tienes que examinar de nuevo a partir de los 3 meses, a ver si la superas.
Has mejorado.
Y si la superas, te tienes que examinar cada año, para comprobar cada año que esa competencia la sigues teniendo. Porque, por ejemplo, si yo tengo conocimientos de Photoshop, pero no lo utilizo en 5 años, pues seguramente no tenga el nivel que tenía hace 5 años.
Sobre todo porque los programas y los conocimientos se van
actualizando. Eso es. Y, por lo tanto, esta prueba también se tiene que actualizar cada año. Bueno, es una forma de verificar que tenemos esos conocimientos.
Hombre, esto es interesante para las empresas que buscan trabajadores a través de LinkedIn, que verdaderamente comprueben, pues eso, que cuando uno dice que nivel medio alto de inglés realmente lo tenga, ¿no?
¿Quién es el que valora, el que evalúa y el que dice si tienes el nivel o no?
Porque te hacen un test.
Sí, ya lo sé, pero ¿quién es el que al final...
Una máquina.
Una persona que
claro,
está preparada.
Claro, inteligencia artificial.
No, una máquina.
Una máquina.
Lo que tendremos que... Fíjate, me está dando una idea, Rosa. Voy a hacer yo uno de los test y yo no sé si de aquí a mañana me dará tiempo, pero de aquí al viernes digo si los test son de verdad o son de esos de la señorita Pepis.
Ahí voy, más o menos.
Claro.
¿Te comprometes a hacer en inglés?
¿En inglés? Vale, venga. Yo pensaba que me lo ibas a poner un poco más fácil, el de redes sociales o alguna cosa de esas... Pero si hay que hacer el de inglés, yo hago el de inglés.
Inglés, incluso nivel medio-alto, has dicho, ¿no?
Yo no sé lo que tengo puesto en LinkedIn.
No lo cambies antes de hacer.
No. Pero sé que tengo inglés y francés, pero no sé el nivel que he puesto en cada uno de los idiomas.
Habrá que meterse antes para comprobar, sí, para si comprobar. Lo cambia.
Ya, lo podéis comprobar ahora mismo. LinkedIn Javier Peña y ahí sale.
Tengo otra noticia que contarte,
sí,
también.
Sí, la del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La temporalidad.
Eso es, la temporalidad que hay de empleos en el Ayuntamiento de Madrid y se ha aumentado en los últimos 4 años en torno al 60%, según los datos que ha facilitado recientemente la nueva concejala de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, en Gracia Hidalgo. En 2015 eran en torno a 3.400 plazas y en 2019 está ya casi rozando las 5.500. Ha lamentado en Gracia Hidalgo que esto sea así y ha prometido realizar un plan de choque que va a negociar con el resto de partidos y también con los sindicatos para sacar adelante y convocar las plazas que hay acumuladas desde el año 2016, en los 3 últimos años que no se han convocado esas plazas, y serían pues en torno a 3.000 plazas seguramente acumuladas que tienen que salir adelante para reducir así esa temporalidad. Lo que hablabais antes de ese compromiso con la Unión Europea, las administraciones públicas se comprometieron a reducir la tasa de temporalidad en sus administraciones en el año 2021, que se situase en torno a un 8%. Actualmente el ayuntamiento tiene en torno al 20%.
Más del doble, o sea que...
Lo tiene también complicado.
También les va a costar en 2 años reducir la temporalidad, ¿no, Rosa?
Sí, lo hemos venido hablando muchas veces en este programa, que las administraciones públicas en general, no solamente el Ayuntamiento de Madrid, tienen una alta temporalidad. Por eso la insistencia nuestra de la estabilidad en el empleo. Pero que el problema que muchas veces produce, lo que ha provocado el llegar a este punto, es que ha habido una necesidad, ha habido que cubrir esa plantilla para poder prestar esos servicios, y claro, cuando tú haces un contrato, le haces de momento un contrato temporal hasta que se hace todo el proceso de la convocatoria, de la oferta de empleo público y demás. Eso pasa un tiempo. Por desgracia, más del que se quisiera. Tampoco es para hacer las cosas mal, deprisa y corriendo, pero que no es algo nuevo ni único del Ayuntamiento de Madrid, que pasa en todas las administraciones públicas, por desgracia. Por eso, de forma reiterada, venimos pidiendo desde UGT, en el caso que yo represento, y desde los sindicatos que tenemos presencia en las mesas de negociación, que se agilicen los procesos. Y en base al segundo acuerdo por la mejora del empleo de ámbito estatal, así debería de ser. Los compromisos estaban en el 18, 19 y 20, resolver entre ellos la estabilidad, y es a lo que me refería también al principio cuando hablábamos del gobierno, que hay que cumplir una serie de compromisos que redundan en la calidad del empleo, en la estabilidad del empleo y al final en la mejora del servicio público que se presta.
Porque cuando se produce ese aumento en la temporalidad es porque, digamos que, digo yo, hay servicios que se tienen que cubrir y como no se pueden cubrir con empleo fijo, se acude a la temporalidad.
Es que cuando se necesita prestar un servicio y no hay plantilla suficiente, si tienes que esperar a que se haga y se acabe y se finalice todo el proceso de la convocatoria de la oferta de empleo público, al final esa oposición te lleva bastante más tiempo del que tú necesitas para poder cubrir las necesidades.
Repercutir en los servicios públicos.
Siempre. La cobertura del empleo siempre repercute en los servicios públicos que se ofrecen. Si tú necesitas dar cobertura a una población, la que sea, de servicios de deporte o de cultura o de cualquiera de estas cosas que los ayuntamientos, en este caso que hablamos del Ayuntamiento de Madrid, están prestando, pues claro, tienen que contratar. Para contratar, pues efectivamente hacen un contrato eventual, temporal, mejor dicho, y luego tienen que sacar esa convocatoria y lleva su proceso de sus meses. Pero que eso, ya digo, que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, ha pasado en la Comunidad de Madrid, que incluso, por desgracia, en algún caso, pues ha habido convocatorias que han caducado porque no se han desarrollado, no se han resuelto en el tiempo que estaban.
En los 3 años, ¿no?
3 años, desde... efectivamente. O sea, que es que, bueno, pues la situación, por desgracia, no solamente la vive una administración.
Fíjate que a mí lo que me llama la atención de lo que ha expuesto, los datos que ha expuesto la actual concejal de Hacienda y de Personal, ya no es la cifra, que también me llama la atención, sino cómo se ha contratado a esas personas, porque realmente tampoco se ha dado luz y taquígrafos a esas contrataciones.
No, sí, yo la información
sí que recuerdo
sí.
Que, por ejemplo, para el tema de limpieza, que no sé si están incluidos en esos 3.000, que hubo un refuerzo, se contrató, pues me parece que se contratan 500, 600 cada año. Ahí sí se da cierta publicidad, pero en el resto no hemos sabido cómo se contrata.
La verdad es que, y hasta donde yo he podido, me ha dado tiempo un poco a preguntar y a averiguar, la cosa es que el problema que también hay es que tiene que estar recogido en presupuestos y el OIP, de hecho, han tenido una reunión, la concejala con los sindicatos, y claro, estamos hablando de muchos millones de euros para dar esa estabilidad y esa cobertura al empleo, claro, que es necesario regular. Entonces, pues bueno, ahí es verdad que habrá que sentarse a negociar, ese es el compromiso que hay para ese grupo de trabajo, tire adelante, desarrolle todo el trabajo que le queda por hacer, que es mucho, mucho, y podamos mejorar las condiciones en las que esas personas están, porque claro, si no hay dinero difícilmente se va a estabilizar, difícilmente se va a dar esa cobertura y esa regularidad que necesitan.
Claro. Entonces, hoy se ha producido esa reunión que también anunciaba en Gracia Hidalgo, que iban a comenzar los contactos.
Sí, hoy es una primera reunión, con lo cual es una toma de contacto y va a haber que conformar pues un grupo de trabajo que desarrolle la negociación.
Y que vea un poco en qué servicios hace falta y el número de personas.
Las
¿no?
condiciones en las que están todos esos contratos temporales que hay que darle la solución y la cobertura que necesitan.
Muy bien, pues vamos a hablar de otra de esas convocatorias que, al pesar del gobierno, que dice un colaborador de Nieves Herrero, se siguen produciendo. Y hemos tenido oposiciones convocadas estos días para almaceneros en la fábrica de moneda y timbre, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y hemos dicho, tenemos que conocer primero a qué se dedican los almaceneros y después en qué consiste estas oposiciones. Así que hemos recurrido a personas que están trabajando allí en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que nos ayuden un poquito en esta labor que comentaba, y en concreto es Guillermo Fernández, que es secretario del Comité Intercentros de la Fábrica de Moneda y Timbre y representante de Comisiones Obreras. Guillermo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Oye, ¿a qué se dedica un almacenero? Cuéntame.
Bueno, pues un almacenero de la fábrica de la moneda pues tiene unas atribuciones muy parecidas a lo que viene siendo un almacenero de cualquier otra empresa industrial. Es decir, funciones logísticas, preparación de pedidos, recepción de mercancías, carga y descarga de camiones. Lo que viene siendo aquellas personas que estén familiarizadas con el sector de la logística, las funciones típicas.
Vale. Bueno, entonces habrá un montón de candidatos, porque Madrid es una potencia en logística.
Sí, nosotros entendemos que efectivamente es una oferta de empleo público que debiese de llamar la atención de muchas personas y debiésemos de recibir muchas instancias para realizar las pruebas selectivas que se van a hacer de cara al proceso, desde luego.
Y aquí entonces llega la primera de las dificultades, Guillermo, porque son 11 plazas.
Sí, 11 plazas y más una, que es una oferta de empleo público
sí, por separado, sí.
Una plaza de almacén automático. Nosotros tenemos dos tipos de almaceneros. Tenemos un almacén automático y también hemos convocado una plaza para ese destino.
¿Y esa qué diferencia hay entre el automático y el otro?
Pues la diferencia fundamental es que la persona que obtenga la categoría de almacén automático irá destinado al almacén automático que posee la FNMT, que es una instalación un poco más especial. Es decir, el tránsito de mercancías se realiza de manera automatizada, lo realizan máquinas.
Claro.
Entonces los almaceneros pues lo que hacen es intercambios de mercancías con el almacén, que en sí mismo, propiamente dicho, es una gran máquina.
O sea, un poco de nexo, ¿no?, entre ese sí. almacén automático y la otra parte, que sí, no es tan automática. Bueno, estamos hablando de cuáles son los requisitos, sobre todo las titulaciones, porque luego están los requisitos habituales, estos de la edad, el no padecer ningún problema físico que impida que realices la labor, pero en cuanto a las titulaciones, ¿qué es lo que se pide para participar en el proceso?
Para participar en el proceso, lo que se pide es educación general básica o educación secundaria obligatoria y estar en posesión de un carnet de carretillero para poder presentarse a las plazas y los requisitos son esos, no tenemos ningún requisito más.
Bueno, esto del carnet de carretillero, esto es complicado porque casi cada empresa de logística tiene su propio carnet.
Sí, nosotros venimos aceptando cualquier carnet que haga mención a que se posee la facultad de conducir carretillas frontales contrapesadas.
Vale, vale,
perfecto. Ese es el requisito mínimo que aceptamos.
Vale. Y luego estamos hablando de un concurso oposición, por tanto, los méritos también van a jugar un papel determinante. ¿Eso quiere decir que ya hay almaceneros que tienen cierta experiencia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que se van a presentar?
Sí, a día de hoy nosotros tenemos una bolsa de trabajo que está vigente desde hace 3 años y, lógicamente, las personas que la conforman, yo entiendo que todas ellas estarán interesadas en presentarse para tener la oportunidad de optar a una de las plazas.
¿Se valora experiencia en otro ámbito? Porque, como decíamos, que aquí en la Comunidad de Madrid hay bastante industria logística. No sé si dentro del concurso de méritos también la experiencia en empresas privadas se valora.
Dentro del concurso de méritos, no. Eso, dentro de lo que es el propio examen en sí mismo, sí se va a valorar, porque el examen estará compuesto de una parte teórica tipo test y de una parte práctica, y la parte práctica está orientada a que las personas que sean capaces de superarla sean gente que tenga experiencia y formación en lo que viene siendo trabajar en un almacén utilizando máquinas de transporte y elevación, terminales informáticos, que estén familiarizadas con un almacén.
Claro. Bueno, eso en la parte de concurso de méritos. Luego ya nos comentabas un poco las dos pruebas, ¿no? Por parte de las pruebas, realmente la gente que tenga experiencia, como bien decías, parte con un plus de ventaja.
Sí, eso por descontado. En la parte práctica, por supuesto que tener experiencia es un aliciente para presentarse a las plazas, porque lo que se busca es gente que sea profesional en el sector de la logística y que tenga experiencia en lo que te comentaba antes, en la utilización de máquinas transportadoras, elevadoras, etcétera, y en el funcionamiento de un almacén, en la preparación de pedidos, sí, etcétera, en el sector logístico.
Y otra cosa importante, porque sabes que es algo que tienen muy en cuenta también las personas que apuestan por prepararse en unas oposiciones, ¿este tipo de convocatorias de almaceneros tienen una cierta regularidad en su convocatoria?
Bueno, nosotros, lamentablemente, hace por lo menos 11 o 12 años, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2007 la última vez que se convocaron, vale, porque además nosotros, al ser una empresa, un ente público empresarial, estar dentro de la Administración General del Estado, dependiendo del Ministerio de Hacienda, pues nos afectó directamente en la época de la crisis, los recortes y el Real Decreto 20/2012. Por lo tanto, llevamos muchísimos años sin convocar estas plazas, que además son fruto del segundo acuerdo para la mejora del empleo público que se firmó entre el gobierno y los sindicatos hace un par de años, y es lo que ha podido desbloquear la oferta de empleo público y que se puedan empezar a cubrir las plazas que tanta falta nos hacen.
Claro.
En nuestro caso en concreto, sobre todo, al tratarse de una industria.
Fíjate, Guillermo, que estábamos hablando además con Rosa de lo que se decía del ayuntamiento, del incremento de la temporalidad por parte del ayuntamiento de Madrid, y aquí estaríamos hablando de un caso similar, ¿no, Rosa? Porque supongo que nos comentaba Guillermo que había una bolsa de trabajo de la que se ha ido tirando para cubrir las vacantes mientras que no se hacía.
Las bolsas muchas veces se agotan, además no se convocan de forma para estabilizar, y como él dice, lo que la mención que hacía yo antes de la importancia de conseguir que se cumplan los acuerdos que se firman, como el segundo acuerdo que al que él se refiere, que mejoraría en gran medida la estabilidad y el aumento en algunos casos concretos de las plantillas.
Claro, porque Guillermo, a pesar de que desde 2007 no se convocaba, el trabajo se tiene que seguir haciendo, por tanto, sí. Se ha cubierto por personal temporal.
Por supuesto, se ha cubierto tanto por personas que ya desempeñaban la categoría, que a lo largo de estos años se ha ido jubilando, y a partir de cierto instante ya exclusivamente por personal temporal. Además, ha agravado en el caso de una empresa como la nuestra, que es una industria, que es una factoría de producción. Entonces, claro, lo cual hace más complicado poder seguir trabajando si la plantilla es más corta o está en condiciones de precariedad, como son los contratos temporales.
Guillermo, pues nada, que seguimos en contacto. Hablamos de vez en cuando de las convocatorias de empleo que hay en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que muchas veces son muy desconocidas para el público en general, y conviene que aquí las difundamos. Por lo menos si nos escuchan en Madrid Trabaja van a estar informados de ello, con personas como Guillermo Fernández, que es secretario del Comité Intercentros de la fábrica. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzonspor Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y ya puestos, si tu camino es preparar una oposición, te recomendamos y te recordamos algunas Porque, por ejemplo, estamos en los últimos días para optar a la bolsa de empleo para auxiliares administrativos en la Rey Juan Carlos.
Sí, porque el plazo concluye el próximo 23 de septiembre y podrán optar a esta bolsa aquellas personas que dispongan del graduado de la ESO. El sistema de selección será el concurso oposición y las 7 primeras personas se incorporarán directamente como funcionarios interinos en distintas áreas. Además, se formará una relación con todos ellos y con todos aquellos que aprueben el proceso de selección ante futuras necesidades de personal en la universidad.
También termina el plazo para trabajar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este caso el plazo acaba también el 23 de septiembre y para participar en este plan de abogados
Ojo,
asistentes...
Perdóname, creo que es el 20, pero bueno, en cualquier caso...
Lo has escrito tú, así que me
por
fío...
Por eso digo que igual hay una rata, con lo cual las personas que estén interesadas que lo hagan lo antes posible.
Sí, puede ser bien el viernes, bien el lunes, pero lo tienen que hacer durante estos
días. O incluso mañana.
Días, puede ser.
El lunes es 20.
No, el...
Perdona, 23,
el
sí,
viernes
es verdad,
es 20.
Es verdad.
Bueno, que la hagan hoy y así ya nos está, pillamos...
Hoy o mañana, ¿vale? Como muy tarde.
Está dirigida esta convocatoria a titulados en Derecho menores de 35 años. Además, deben tener una experiencia mínima en el ámbito jurídico de 6 meses. Las personas interesadas deben desarrollar su labor en Estrasburgo y cobrarán 3.200 euros mensuales más incentivos. Por lo tanto, que la hagan hoy.
Y por tanto, es lunes 23, es correcto. Yo de repente se me han cruzado los cables con las fechas.
Del salario, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Acaba también el plazo para la bolsa de empleo para taquilleros, socorristas y monitores deportivos en Collado Mediano.
Esta bolsa determinará qué personas trabajarán en el polideportivo municipal de esta localidad madrileña, aunque serán puestos de trabajo de carácter temporal. El proceso de selección se realizará mediante un concurso de méritos en el que se van a valorar la experiencia profesional y los méritos académicos de cada uno de los aspirantes. El plazo termina el 20 de septiembre.
Viernes, en este caso. Convocadas 2 plazas de profesores en la Universidad de Alcalá de Henares.
Se trata de una plaza de radiación y de radiocomunicación y otra de teoría de la señal y comunicaciones.
Toma ya.
En el concurso para seleccionar a estas personas que ocupen estos puestos tan complicados y complejos, se tendrá en cuenta sus trabajos de investigación, la experiencia docente y la participación en tareas de gestión.
¿Ves? Aquí no habrá tantos candidatos como para almacenes. ¿Verdad, Rosa? Bueno, que en cualquier caso vamos a decirte que si te interesa acceder a las bases de las convocatorias tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y las ofertas de empleo de este 18 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a contactar con Rafael Montes, que ya la semana pasada lo fichamos como colaborador. Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, que lo podíamos titular, por ejemplo, Píldoras para opositar. Los martes tenemos Píldoras para emprender, pues esto Píldoras para opositar, ¿te parece?
Me parece muy bien, y que además emprender y opositar van cogidos de la mano.
¿Ah, sí?
Casi lo mismo.
Sí, ¿tú crees? Porque siempre se ha diferenciado un poco el mundo del emprendimiento con el mundo del opositor.
Mira, una de las cosas que más me ha sorprendido cuando ya me he dedicado profesionalmente a la preparación de oposiciones es esa cantidad de similitudes, porque en el fondo el opositor, aunque aspira a un empleo público, emprende algo de destino incierto, si va a sacar plaza, si no va a sacar plaza... Y emprende a nivel interno la conquista de sí mismo. Oh, de verdad que sí.
Bueno, te ha quedado muy poético lo de la conquista.
La verdad es que ya te digo.
Pero bueno, mira, es una forma de verlo que nos enriquece, sí. Porque realmente no es algo que tengamos en mente, ¿no? La comparativa, sí, de estos dos colectivos. Pero bueno, en cualquier caso... No, dime, Rafa.
Pues te iba a decir que habitualmente es verdad, creemos que las oposiciones las tendemos a asociar a algo que ocasiona mucho sufrimiento en la persona. Sin embargo, no necesariamente. Uno puede abordar las oposiciones hasta desde planos espirituales y que en todo momento tenga una preparación equilibrada con su entorno.
Bueno.
Y disfrutar el proceso.
Hombre, pues esto es interesante. Si te parece, además, incluso ya nos da pie para abordarlo la semana que viene, porque hoy claro. Nos ibas a contar un poquito, y vamos ya muy mal de tiempo, no sé si va a dar tiempo.
A
un poco que nos planifiquemos nuestro plan, ¿no? Para estudiar todo lo que tenemos que preparar.
Perfecto. Pues la semana pasada hablábamos un poco de las características que debieran tener una buena estrategia de estudio. Y dijimos, si no recuerdo mal, que eran cuatro, y que tenía que ser realista, que tenía que ser flexible, ser revisable, y la última que nos quedamos, que es la que tiene que ver con lo que acabo de mencionar antes, que tiene que ser equilibrada, ¿sabes? Y así adoptar un equilibrio realmente en todos los planos de nuestra vida. Mente, cuerpo, espíritu y también en el trabajo, porque muchos opositores trabajan mientras se preparan sus oposiciones. Su ocio necesita tiempo de ocio y sus relaciones personales. Eso nunca debe abandonarlo, porque de verdad, de lo contrario, se convierte en un proceso que sí que va a sufrir y podemos darle otro enfoque.
O sea que Rafa... Esto que imaginamos de un opositor que se levanta por la mañana, que está todo el día encerrado en casa hasta que duerme, digamos que con los codos bien puestos en el temario, no es recomendable.
No es recomendable. Y además me gustaría, si me das la oportunidad en estas sesiones, quitar ese aspecto de las oposiciones para que el alumnado disfrute su proceso. Y la gente que se va a poner a preparar oposiciones, da igual que sea, si es docente, si es bombero, lo que sea, de verdad, pero que disfrute el proceso, porque así tendrá buenos resultados. Y estoy totalmente convencido de ello.
Pero claro, eso requiere también quizá prepararlo con un poquito más de antelación, claro.
De antelación, necesitamos saber cómo es la prueba, cuándo, qué cantidad de temas nos van a entrar en la prueba. Tener un método de estudio eficiente para que se ajuste realmente a las características de las pruebas que nos piden. Y bien, necesitamos todo eso y una fuerza de voluntad inquebrantable que también se necesita y que, bueno, que podemos ir abordándola a lo largo de las siguientes semanas.
Sí,
cómo desarrollar esa fuerza de voluntad o cómo ir desarrollando una serie de cualidades internas que nos permitan enfrentarnos al proceso selectivo siendo felices y en desapego al resultado.
Bueno, nos estás dejando impresionados, Rafa, porque claro, rompes todos los esquemas.
Ya sabes que
tenemos ya todos, ¿no?, a la hora de preparar oposiciones. Yo tengo amigos y uff, qué pereza, ahora prepararme unas oposiciones, ¿no? Pero oye, a lo mejor desde aquí y en este espacio que tenemos contigo, les vamos a proporcionar herramientas y recomendaciones que hagan que esa pereza se vaya y que nos quedemos con la parte positiva de decir, bueno, es que esto se puede hacer, se puede compaginar, aquí que tanto hablamos de la conciliación, ¿verdad? Porque hablabas de bueno, la familia y todo esto, pero es que hay veces que, claro, es que tienes críos pequeños y los tienes que atender, por ejemplo, ¿no? O como decías, tienes trabajo, o que también tienes que ir, ese tipo de cosas.
Pues por eso lo de la correcta planificación, con un buen método que se adapten a la realidad de cada persona. Porque cada persona es un mundo. No es lo mismo de alguien que está casado, tiene hijos, tiene que llevarlos al colegio y dispone de tan solo de 2, 3, 4 horas de estudio al día para preparar oposiciones, a un recién graduado que tiene o está en desempleo y tiene 8 horas para preparar oposiciones. Desde luego, la estrategia de uno no va a servir a la del otro. El que lleva 8 horas intentará llevarse todo o casi todo estudiado, todos los temas, y el otro tiene que mirar un poquito al cielo, ¿vale? El día del examen, y saber que se arriesga y asumir las consecuencias de tengo en mi temario 40 temas, vale, me voy a estudiar 20, pero me los voy a estudiar bien y voy a disfrutarlos.
Vamos,
y
bien.
Lo otro, mira, miro al cielo, ¿sabes? Y que venga lo que venga. Y si luego me ponen uno de los temas que no me he estudiado, pues ¿qué se le va a hacer? Seguir adelante, ya me prepararé otro año, pero he atendido a mi mujer, a mis hijos, he sido feliz y esto no ha sido para nada el sufrimiento que todo el mundo me ha estado contando. Que era.
Rafael Montes, preparador de oposiciones, que podéis localizar, vamos, ponéis Rafael Montes oposiciones en Google y os sale su página web, y ahí podéis estar en contacto y que os ayude en esto que estamos hablando de prepararlas sin sufrimiento.
Sin sufrimiento.
Rafael, la semana que viene hablamos, ¿vale?
Hablamos.
Un abrazo.
Gracias,
un adiós.
Hasta luego.
Oye, que, bueno, que...
decir.
Sí.
Pero además me parece interesantísimo el ánimo que da el ver cómo es la situación de cada persona, porque efectivamente la persona que normalmente solamente le puede dedicar 2 horas o 3 al día, encima el hábito de estudio le ha perdido porque ha tenido otras responsabilidades.
Y a veces tiene la sensación de arrojar la toalla porque dice, si hay otras personas con 8 horas que se lo están preparando, yo con 2, ¿qué posibilidades tengo de conseguir la plaza, verdad?
Y la imagen de convertirte en un ermitaño porque estás opositando a decir, oye, puedes tener un contacto, una vida social, es buenísimo.
Bueno, pues vamos a tener pautas aquí interesantísimas como esta que nos ha proporcionado Rafael. Te iba a preguntar por un comentario que estábamos haciendo en la publicidad, pero es que ya nos vamos fuera de tiempo. Ya lo comentaremos la semana que viene, todo el tema este de la temporalidad en las administraciones, que muchas veces no suponen un ahorro de costes las propias administraciones.
Si las plazas están cubiertas, se pagan los salarios igual.
Exactamente igual. Bueno, esto es un pequeño adelanto y la semana que viene ampliamos. Nosotros nos vamos muy rápidamente, Javi, contactos.
En redes sociales, en Twitter, arroba Madrid Trabaja, ya se me ha olvidado dónde trabajo. Arroba Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja, WhatsApp 628-091-117 y el correo electrónico me da tiempo, Javi, aunque me digas que no, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Que nos vamos, hasta mañana a las 3 de la tarde, una cita con nosotros, adiós.